¿Fueron las víctimas o los villanos de la historia? Las etiquetas se quedan cortas para definir la relación de Carlos de Inglaterra y Camilla Parker Bowles. Lo suyo sí fue una historia real, no porque Carlos perteneciera a la realeza, que también, sino porque, pese a todo, nadie podía negar que lo que ambos sentían era amor de verdad. La boda se celebró en Windsor el 9 de abril de 2005. No fue un enlace más de la Casa Real Británica, sino la culminación de un romance de 3 décadas que conllevó infidelidades...
El príncipe Carlos admite que fue infiel a Diana de Gales.
Escándalos...
Éramos 3 en ese matrimonio, dijo Diana frente a las cámaras de la BBC.
Sonadas peleas...
En una de sus peleas, Lady Di llegó a cortarse el pecho y las piernas.
Y hasta estuvo a punto de acabar con la monarquía británica.
El príncipe Carlos y Lady Di anuncian su separación.
La razón de su ruptura tiene un nombre, Camilla Parker Bowles.
Los protagonistas de este romance no son 2, sino 3. Es imposible hablar de Carlos y Camila sin hacerlo también de Diana, Lady Di. Y según el punto de vista desde el que se narre, la historia parece diferente. Durante años, Lady Di fue vista como la mártir, la persona inocente que sufre por el egoísmo de los otros, lo que, por defecto, situaba a Carlos y a Camila como los malos de la película. Si lo fueron o no, depende de la opinión del observador. Tal vez fueron varias cosas a la vez. Pero lo que no se puede negar es lo asombroso que resulta que una relación como la suya, prohibida, secreta, por la que fueron odiados y humillados públicamente, haya acabado teniendo un final feliz a ojos de los británicos y del mundo entero. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Carlos y Camila. La historia de Carlos de Inglaterra y Camilla Parker Bowles empezó con un presagio digno de una vidente.
¿Sabía que mi bisabuela fue amante de su tatarabuelo?
Según la leyenda, esto fue lo que le dijo la joven de 23 años, en aquel momento llamada Camilla Shand, al príncipe de Gales, de solo 22. Era el año 1970 o 1971, la fecha no está clara. En efecto, el rey Eduardo VII y Alice Keppel, ancestros de ambos, habían sido amantes durante años. Y lo mismo terminaría sucediéndoles a ellos enseguida. Carlos y Camila se embarcaron en una aventura sexual. O eso es lo que pretendía ser en un inicio. Se veía como algo normal, incluso deseable. Lord Mountbatten, el tío abuelo de Carlos, que era su confidente, le animaba a salir con jóvenes, cuantas más mejor. E incluso le cedió su casa, un enorme palacio, como refugio amoroso. Pensaba que un joven debía vivir tantas aventuras amorosas como le fuera posible para después casarse con una joven dulce e inexperta. Una creencia muy propia de un hombre de su tiempo. Camilla Shand encajaba bien en el primer grupo, el de las amantes. Su carisma y personalidad la hacían, a ojos de algunos, muy atractiva. Y además pertenecía al mismo círculo social que Carlos. Era hija de un noble, oficial del ejército y comerciante de vinos, y había estudiado en Suiza y en París. No era la única de la familia Shand en poseer ese encanto. Su hermano Mark, cronista de viajes, se relacionaría con bellezas de su época, como Caroline Kennedy, Bianca Jagger o Lee Radziwill, la hermana de Jacqueline Kennedy y tía de Caroline. Desde luego, para el príncipe de Gales, el encanto de Camila resultó irresistible.
Virginia de la Cruz, CRM Manager de la BBC.
Camila era divina, era una mujer súper liberada y súper libre en esa época, que a lo mejor eso fue un poco lo que jugó en su contra. Pues con Camila tenía, yo qué sé, principalmente si lo tuviéramos que reducir a una palabra, yo diría diversión. O sea, era su colega para pasárselo bien.
Camila era la amante perfecta. Ambos compartían una forma muy similar de ver las cosas, además de intereses comunes como la equitación, el polo, la pintura y la jardinería. Pero, al contrario que Carlos, ella tenía 2 importantes herramientas para sobrevivir en la vida. Había tenido una infancia feliz y estaba llena de seguridad en sí misma. Pronto se vería que lo suyo no era un hacer más. Carlos estaba profundamente enamorado, y ella también. Pero había un problema. Camila no era carne de esposa ni de reina, por tener lo que coloquialmente se llama un pasado. Se le conocía en relaciones con otros hombres, sobre todo una intermitente de varios años con el militar Andrew Parker Bowles, y se daba la coincidencia de que entre las otras parejas de Andrew estaba nada menos que la princesa Ana, la hermana de Carlos. Salieron juntos durante unos meses en 1970, pero el romance no llegó a más, entre otras cosas, porque Andrew era católico. Camila, por muy joven que fuera, no era inexperta. Todos sabemos lo que en realidad significa este eufemismo. Y eso no era todo. De hecho, existía ya en la familia real un precedente del amor triunfando sobre el deber, y Carlos sabía muy bien cómo había terminado aquello. Cuando su tío David, el rey Eduardo VIII, se empeñó en casarse con Wallis Simpson, una americana dos veces divorciada, tuvo que abdicar. Trajo la deshonra y llevó una vida, para muchos, sin rumbo, sin sentido, frívola. Eso sí, junto a la mujer que amaba. Este episodio llevaba décadas pesando de forma siniestra en los Windsor. Así que Carlos decidió alejarse de Camila.
Veníamos del escenario de lo que había pasado con su tía, con la princesa Margarita. Veníamos de lo que había pasado, sobre todo la gran preocupación de la familia era lo que había pasado con su tío abuelo y con Wallis Simpson. Entonces había bastante hipersensibilidad en la familia con que no hubiera otro escándalo más. Entonces Camila no encajaba en lo que querían para Carlos. Querían una princesa perfecta, virgen, el cuento de hadas, etcétera, porque se habían montado todos una película extrema. Dicky, o sea, Lord Mountbatten, sobre todo tuvo mucha mano la reina madre, es decir, la madre Isabel II en esto, porque ella quería que todo saliera bien y que no hubiera más terremotos emocionales, sentimentales y sensacionalistas en la familia. Entonces, de alguna manera le obligaron a dejarla.
En enero del 73, Carlos se embarcó con la Royal Navy para pasar 8 meses en el Caribe. Camila Shand no le esperó llorosa. En julio de ese mismo año se casó con su ex, Andrew Parker Bowles. Cuando Carlos se enteró del compromiso quedó destrozado y le escribió a su tío abuelo Lord Mountbatten para confesarle. Teníamos una relación tan agradable y bonita, yo pensaba que duraría para siempre. Lo que Carlos no sabía entonces es que, en efecto, así sería. Pero vayamos paso por paso. Durante los siguientes años, Carlos se dedicó a flirtear con las que venían a ser las jóvenes casaderas del reino, en busca de la candidata perfecta. La lista de conquistas, reales o rumoreadas, es inabarcable, propia de un Don Juan con pedigrí real. Entre las candidatas estuvo Davina Sheffield, cuyo exnovio desveló que había mantenido relaciones sexuales y, por lo tanto, no era apta para el matrimonio con el príncipe. ¿Cómo olvidar a Sarah Spencer, la hermana mayor de una Diana que en aquel momento solo tenía 16 años? Lo suyo no salió bien. Muy comentada fue la relación con Sabrina Guinness, famosa por sus affairs con Jack Nicholson, David Bowie o Mick Jagger, y que más tarde sería la nanny de Tatum O'Neill. Una pareja con serias posibilidades de llegar a esposa fue Jane Wellesley, hija del duque de Wellington, pero rechazó la petición de matrimonio con el futuro rey con un «¿Para qué quiero un título? Ya tengo uno, gracias». También rechazó la petición Amanda Knatchbull, nieta de Mountbatten y prima de Carlos. Y la siguiente candidata, Anna Wallace, que tras asistir al 80 cumpleaños de la reina madre, dijo que nunca la habían tratado tan mal en su vida. ¿A qué se refería con eso? Carlos se pasó toda la noche bailando con Camila. En efecto, Camila seguía ahí. Su presencia había persistido sobre todas las demás mujeres. Pasaría a la historia una fotografía de ambos absolutamente icónica, tomada en 1975 frente a un árbol durante un partido de polo. La mirada que se dirigen es de adoración mutua, pasión y reverencia. En teoría, en aquel momento no mantenían ningún romance, solo una buena amistad. Pero si existe un testimonio gráfico de que donde hubo fuego siempre quedan rescoldos, es este. Camila y su marido, Andrew Parker Bowles, formaban una familia feliz, en apariencia. Carlos los visitaba a menudo en su mansión campestre y el marido no parecía tener ningún problema con ello. Tan buena parecía ser su relación que en 1974, al nacer su primer hijo, Tom, le pidieron a Carlos que fuese su padrino y él aceptó. No era el único Windsor en tener una óptima relación con su ex. Cuando la princesa Ana bautizó a su hija, Zara Phillips, el padrino elegido fue ni más ni menos que su ex, Andrew Parker Bowles. A todo esto, los días de loca juventud de Carlos estaban llegando a su fin. Le tocaba pensar ya en el matrimonio. Él mismo había dicho en una entrevista en 1975, «Enamorarse locamente de alguien no es necesariamente el punto de partida para casarse. El matrimonio es un asunto mucho más importante». Pero no había forma de alejarse de Camila. cuando su adorado tío abuelo, Lord Mountbatten, fue asesinado en un atentado terrorista en Irlanda en 1979, ¿en quién se refugió Carlos? En Camila, por supuesto. Ese mismo año, Andrew Parker Bowles dejó de disimular y comenzó a ser visto en Londres en compañía de otras mujeres. Camila, por mucha intimidad que tuviese con Carlos, nunca le había sido infiel a su marido. Pero desde entonces fue otro cantar. Aunque también pasó algo que favoreció la situación, claro. En 1980, el teniente coronel Andrew Parker Bowles fue promovido a un destino en Rodesia, lejos de Londres y de su esposa. Los tabloides rápidamente se hicieron eco de que la señora Parker Bowles acompañaba con mucha frecuencia al príncipe. Hacían algo más que acompañarse, parece ser. Según recoge el periodista y escritor Christopher Wilson, en una fiesta privada en el club de polo de Cirencester, la pareja se dedicó a bailar y a besarse apasionadamente durante toda la noche. ¿Su fuente? Jane Ward, una exnovia de Carlos, que aseguró que Andrew, allí presente, se limitó a comentar con una sonrisa. Su Alteza Real le tiene mucho cariño a mi esposa, y parece que ella le tiene mucho cariño a él. El tiempo pasaba y cada vez se volvía más urgente que Carlos encontrara esposa, y desde luego no podía ser Camila. Aquí es cuando entra en juego Diana Spencer, la que pronto conoceríamos como Lady Di, una joven de 19 años que era hermana de su antiguo ligue, Sarah Spencer.
Carles Navarro, periodista.
Diana fue una apuesta de la reina madre y del príncipe Felipe. La casa Windsor tenía que encontrar a la candidata perfecta para que acompañase primero al príncipe de Gales y heredero al trono, y después que fuese la reina consorte de Inglaterra. Carlos quería que fuese Camila, pero Camila no reunía una serie de requisitos indispensables para ser, como digo, la candidata ideal, y Diana de Gales los cumplía todos. La familia estaba muy bien relacionada, bueno, era una familia aristocrática, muy bien relacionada con los Windsor, era una chica muy joven, por lo tanto, no tenía pasado. Se suponía que además, pues no había tenido pareja hasta ese momento, tenía una imagen dulce, angelical, una imagen perfecta que podría encarnar la imagen perfecta que deseaban los Windsor.
Fue Camila la que le dio el visto bueno a Diana y animó a Carlos a casarse con ella. Así de estrecha y disfuncional era la relación entre los dos. De ser cierto, parecía haber elegido bien. Diana Spencer era perfecta para el papel que le había sido designado. Joven, meliflua, virgen y de buen acomodo. Pero había algo más, algo importantísimo. Todo el mundo concuerda en que la joven estaba enamorada de Carlos, incluso antes de conocerle. También de la idea de ser, algún día, la reina. El 24 de febrero de 1981, el Palacio de Buckingham anunció el compromiso con una declaración institucional.
Es con un inmenso placer que la reina y el duque de Edimburgo anuncian los esponsales de su querido hijo, el príncipe de Gales y Lady Diana Spencer, hija del conde Spencer y la honorable señora Sian Keith.
Cuando los periodistas les preguntaron en el acto de pedida si estaban enamorados, Diana respondió ofendida. «Por supuesto», a lo que Carlos añadió, «lo que sea que signifique estar enamorado». Una respuesta que encajaba muy mal con la supuesta boda de cuento de hadas que iba a celebrarse.
La boda del siglo, eso es innegable, ¿no? En el siglo XX hubo una boda del siglo y esa boda fue la de Carlos y Diana. Fue una boda televisada que se emitió en no sé cuántos cientos de millones de países, vista por miles de millones de personas. Un traje que fue una absoluta declaración de intenciones, porque estamos hablando de un traje que tenía una cola, creo que eran 13 metros o algo así. Es que era completamente absurdo llevar una cola de 13 metros, unas mangas abullonadas que le cabían dos pavos de Navidad en cada manga. Incluso la pompa y la ceremonia alrededor de la boda fue todo lo más exagerado que se podía hacer con respecto a un heredero al trono. No tenían por qué haberlo hecho tan así, ¿no?
Diana tenía una profunda necesidad de ser amada, igual que Carlos, y ambos habían vivido una infancia desgraciada. Pero poco más los unía en realidad, ni sus gustos, ni sus caracteres y todavía menos sus aficiones. Todo lo contrario de lo que le pasaba con Camila. Por eso le costaba tanto desengancharse de ella. Según publicó Christopher Wilson en su libro The Windsor Knot, la noche antes de su boda con Diana, celebrada el 29 de julio de 1981, Carlos se la pasó teniendo relaciones sexuales con Camila. Aseguró que sería la última vez, pero no fue así. La biografía oficial de Carlos cuenta que en el 86 Camila y él volvieron a ser amantes. Más tarde, la propia Diana confesaría que Camila estuvo presente desde el comienzo de su relación.
Diana no paraba de encontrar pistas, señales que le confirmaban que Carlos y Camila se continuaban viendo. Bueno, está la historia de la pulsera que Diana de Gales encontró en el despacho del secretario de Carlos de Inglaterra con las iniciales F y G, que son Fred y Gladys, que son los nombres con los que Carlos y Camila se llamaban.
Hasta llegó a contarle al escritor y periodista Andrew Morton que, en plena luna de miel, unas fotos de Camila asomaron del diario de Carlos. En ese momento, Diana tuvo la certeza de que su recién estrenado marido estaba muy lejos de olvidar aquel amor de juventud. Y no se equivocaba. Todos presenciamos el descarrilamiento de aquel matrimonio a cámara lenta. No había forma de pararlo.
Cuando todos los problemas empiezan a salir a la luz, eso cae como una bomba, cae como una losa. La sociedad británica no se lo podía creer y a partir de ahí, como quien cuenta más detalles de esos problemas es Diana de Gales, la sociedad empieza a tomar parte y comprender y empatizar mucho con la princesa de Gales.
La desintegración del matrimonio de Carlos y Diana fue un juego muy claro de quién es el bueno, quién es el malo. En ese momento estaba el tema de la prensa, que yo creo que realmente en ese matrimonio eran cuatro, porque la prensa tenía casi más poder ahí, la toma de decisiones, que ellos mismos, ¿no? La prensa estaba constantemente tejiendo historias alrededor de lo que estaba pasando, exagerando cosas y llevándolas al límite. La prensa comenzó a ver que había un filón maravilloso en vender a Diana como una santa, literalmente, bajada del cielo. Yo creo que de alguna manera estaban acostumbrados a que los malos eran los royals. Entonces les cuadraba mucho que Carlos fuera el que se estaba cargando el matrimonio. Entonces se generó toda una narrativa alrededor de eso. Si una ruptura o una crisis matrimonial ya es difícil, gestionar una crisis matrimonial en la que hay millones de personas involucradas en vez de dos, pues ya no me quiero ni imaginar.
La desintegración del matrimonio de Carlos y Diana se ha contado en documentales, películas y series de televisión. Según quien lo cuente, o bien es un drama adulto de enredos de sociedad, una nana triste o una historia de terror psicológico. Camila y su marido Andrew Parker Bowles eran la otra cara de la moneda. Habían aceptado la situación de buen grado, sobre todo por la estabilidad de sus hijos. Ambos hacían vidas separadas. Él, en cualquier caso, le había sido infiel siempre. Y si por Camila fuera, así hubieran seguido las cosas. Ella estaba contenta siendo la amante en la sombra o en la penumbra. No tenía ambición de corona ni de figurar.
Camila ha estado siempre y lo está muy enamorada de Carlos de Inglaterra y lo único que quería era tener una relación normal dentro de la normalidad, ¿no? Que sería salir con el príncipe de Gales y con el futuro rey de Inglaterra, pero quería tener una relación normal con Carlos de Inglaterra. Lo demás le daba absolutamente igual. Por eso yo creo que Camila, su única ambición era estar junto a Carlos de Inglaterra, ser su pareja, nada más.
Pero la situación se hizo insostenible. Diana no quiso o no pudo seguirles el juego. Como tantas mujeres en su posición, no fue capaz de disimular y mantener las apariencias. Esto, a ojos de algunos, la convertía en impropia de una posición que exigía la responsabilidad de callar. Lo curioso es que, a pesar de todo, Diana resultó ser muy buena en su trabajo. El público la adoraba, hasta el punto de que Carlos se celaba de su ascendencia.
Las multitudes aclaman a Lady Di en su gira australiana.
La princesa Diana de Gales ayuda y consuela a los enfermos de SIDA.
La princesa Diana emocionó durante su visita en Calcuta a los enfermos de la Madre Teresa.
Puede que el público idolatrase a Diana, pero su marido se alejaba cada vez más de ella. No la comprendía y estaba claro que amaba a otra mujer. La presión a la que estaba sometida era tremenda y tenía que hacerle frente sola. Diana había sufrido trastornos de conducta alimentaria desde adolescente, bulimia, y esta empeoró de forma alarmante. No fue lo único que sucedió.
Diana de Gales sufrió bulimia por el estrés que le suponía formar parte de la familia real británica, cumplir con lo que se esperaba de ella y después formar parte de un teatro como era el de su matrimonio. Si no recuerdo mal, fue en la pedida, delante de los periodistas, cuando Carlos de Inglaterra la coge por la cintura y le dice algo así como vaya, veo que estás un poquito gordita por aquí. Eso fue la primera señal de alerta para Diana de Gales de que ella tenía que ser perfecta, se esperaba que fuese perfecta. Había sido elegida precisamente porque era una mujer perfecta. Después las infidelidades, después el ninguneo por parte de su familia política. Diana de Gales estaba llamando poderosamente la atención, quería hablar con la reina de Inglaterra y la reina de Inglaterra pasaba absolutamente de ella. Diana se encontraba sola. Yo creo que Diana quería huir desde el primer momento, pero el problema estaba en sus hijos, que si ella se iba, si ella se marchaba, si ella desaparecía, sus hijos se quedaban obviamente con la familia real británica. Entonces, todo ese cúmulo de circunstancias hace que Diana de Gales sufra bulimia y además intente suicidarse en varias ocasiones.
Pronto quedó patente el desencuentro de la pareja oficial. Ella reconocería después que comenzó a tener sus propias aventuras extramatrimoniales. La primera y más conocida fue la que tuvo con el capitán James Hewitt. Pero cuando trascendió la infidelidad de Carlos, el mundo se puso del lado de Diana. La certeza de que el príncipe de Gales tuviese una amante podía resultar indignante para buena parte de la población, pero a algunos todavía les indignaba más que la princesa no hiciese de tripas corazón y continuase con su vida como si nada. Al parecer, ella tenía que reprimir sus sentimientos, no así su marido. Del mismo modo que Diana reconociese sus problemas de salud mental la volvía una inspiración para muchos, y para otros, una persona poco fiable, frágil, una loca. Se multiplicó la admiración hacia Diana, pero también el odio. Fue una situación muy compleja y totalmente expuesta, pública. El acoso de la prensa se volvió incesante, constante. Los perseguían a todas horas. Y llegó a su punto álgido en el 92, que, según la propia reina Isabel, fue el annus horribilis de la monarquía británica. Ese año, un incendio devastó parte del castillo de Windsor. Pero también había un incendio metafórico. En junio del 92 se publicó el libro Diana, su verdadera historia, escrito por Andrew Morton. La propia Lady Di le había narrado su vida, aunque en el libro nunca aparecía como fuente directa. Se trataba de una maniobra estratégica y muy hábil de la propia Diana, que sabía que, de contar ella misma la versión de los hechos, la haría caer en desgracia y perder incluso el acceso a sus hijos. En el libro exponía temas controvertidos como su desgraciada infancia, la bulimia, la luz de gas que le había hecho su marido asegurando que sus celos eran infundados.
Para la sociedad británica, bueno, mundial, no solo la británica, para la sociedad mundial, la mala siempre ha sido Camila. Quien se ha portado mal en este aspecto ha sido siempre Carlos de Inglaterra. Y gracias a estas declaraciones y gracias a este libro, Diana pasa a ser la buena de la película. Y a día de hoy, Diana sigue siendo la buena de la película.
En el libro de Andrew Morton, el príncipe Carlos quedaba retratado como cruel y egoísta y Camila como insensible y malvada. Diana la llamaba la Rottweiler. Muchos no entendían que prefiriese a aquella mujer mal peinada y de aspecto poco atractivo antes que a su rutilante y joven esposa. En efecto, eran los malos de la película. Pocos meses después, para deteriorar aún más la imagen de ambos, se hizo pública la grabación de una conversación muy íntima ocurrida en el 89 entre Carlos y Camila. En la cinta se les escuchaba echarse de menos con desesperación. En un momento, la conversación tomaba un cariz sexual cuando Carlos le aseguraba a Camila que la necesitaba varias veces a la semana. Entonces, bromeaban con que él se convirtiese en un par de bragas o un Tampax para estar siempre cerca de ella. Fue la parte más escandalosa y reproducida de su charla, dando pie a innumerables comentarios y bromas de todo tipo. No se hizo tanto caso al resto de la grabación, en el que la pareja planeaba su siguiente encuentro, cotillaban sobre sus amigos y se daban ánimos mutuamente. A la hora de despedirse y colgar el teléfono, Carlos y Camila se decían 18 veces te quiero y 26 veces adiós y buenas noches. Fue en el mismo annus horribilis de la Casa Real, el 92, cuando finalmente Carlos y Lady Di decidieron poner fin a su relación de forma oficial.
El príncipe Carlos y Lady Di anuncian su separación.
Diana, el divorcio que viene.
El trono que naufragó en la alcoba.
Carlos, por su parte, acabaría reconociendo el adulterio en el 94, en una entrevista por televisión. Y esa misma noche, en la fiesta de Vanity Fair en la Galería Serpentine, Diana contraatacó luciendo el que se llamó el vestido de la venganza. Era un modelo de la diseñadora Cristina Stambolian, escotado, corto y ceñido, totalmente inapropiado para su anterior posición. Ya no tenía por qué guardar las formas de princesa. El vestido gritaba: «Estoy aquí y nunca más voy a ser la segundona». La esperada ruptura entre Camila y Andrew Parker Bowles no se hizo esperar mucho. Llegó en el 95. Y no es casual que en noviembre de ese mismo año Diana diese su propia entrevista rompeaudiencias, donde certificó que en su matrimonio eran tres. Y todos sabemos que tres son multitud. Camila guardó un discreto silencio en todo momento.
Camila optó por un segundo plano, por un perfil súper bajo, por muchísima discreción. Nunca ha hablado, nunca se ha metido. Tampoco lo tenía fácil. Quiero decir, si la prensa entera te está vendiendo como una bruja auténtica y toda la nación piensa de ti que eres una bruja y una rompefamilias, etcétera, etcétera, es que tampoco puedes hacer nada más que esperar y dejar que el tiempo ponga las cosas en su sitio, que es lo que ha pasado y es lo que ella ya ha hecho. Entonces, ha sido muy lista al final, pero tampoco le queda otra alternativa. Es que imagínate que Camila hubiera dado una entrevista alternativa a la BBC y hubiera dicho: «Pues sí que pasa, estoy con Carlos». Es que se hubiera cargado la monarquía británica, ahí sí que sí.
Mientras estuvo casada, Diana fue engañada, despreciada y manipulada. Pero en cuanto llegó la separación, ella dominó los medios como narradora del relato y fue la receptora del cariño y la atención del mundo. Y entonces llegó la tragedia. El 31 de agosto del 97, Diana muere en un accidente de coche en París. La noticia galvaniza al pueblo británico, que por primera vez en siglos se vuelve de forma abierta contra su reina, a la que acusa de insensibilidad. De forma paradójica, las simpatías se vuelven hacia Carlos, que aparece de pronto como el padre preocupado, volcado en unos niños que acaban de perder a su madre. Al final, Isabel II logra esquivar el golpe, y la muerte de Diana deja abierta la posibilidad de que Carlos, viudo ya ante la Iglesia, vuelva a casarse algún día. Claro que en aquel momento semejante afrenta al recuerdo de Lady Di hubiese parecido imposible. Pero el tiempo todo lo puede. Dos años después de la muerte de Diana, Carlos y Camila aparecieron juntos en público en el cumpleaños de la hermana de ella en el Ritz, y la respuesta fue buena. Habían cometido muchos errores, pero ¿qué sentido tenía ya fingir que no se amaban? El pueblo dejó de verlos como los malvados infieles que habían desgraciado la vida de la joven princesa, y empezó a contemplarlos como víctimas, ellos también, de las rígidas normas de la corte y de la moral de una época que definitivamente ya había quedado atrás.
Yo creo que esta historia es tan triste y tan perfecta como que la muerte de Lady Di fue el catalizador de que todo cambiara. Fue un momento tan trágico y tan terrible que yo creo que ahí todo el mundo se dio cuenta de que las cosas tenían que cambiar. Reflejó el hecho de que los apaños no son buenos y no sirven de nada y a la larga no funcionan y simplemente causan más infelicidad, que a su vez repercute en el mal funcionamiento de la Casa Real, que es al fin y al cabo el fin último y único que tienen todos. Entonces yo creo que hay un punto de inflexión total en el 31 de agosto de 1997 cuando muere Lady Di, tras el cual Carlos es el que se planta ante su familia y dice: «Yo estoy enamorado de Camila, esto ya no me lo vais a fastidiar más, me lo habéis fastidiado durante mucho tiempo, lo vamos a hacer bien, confiad en nosotros». Y entonces yo creo que a partir de ahí es cuando se oficia el cambio y se empieza a avanzar realmente hacia el futuro.
Camila y Carlos eran sin género de dudas una pareja. Vivían juntos en Clarence House desde 2003 y contaban con el beneplácito de los hijos de ambos. Era cuestión de tiempo que la boda llegara. Y por fin la monarquía lo permitió. Carlos y Camila se casaron el 9 de abril de 2005 en Windsor, en una ceremonia civil en el ayuntamiento, a la que siguió una misa oficiada por el arzobispo de Canterbury. Camila lucía un vestido en blanco roto de Robinson Valentine, con un abrigo a juego en hilo de seda, y en vez de ramo llevaba una cartera. Para la misa se puso un vestido largo azul con bordados en oro de la misma marca. Él vestía un chaqué impecable durante todo el día. También hubo foto oficial de los dos felices y sonrientes, que llenó las portadas del país.
¿Qué diría Diana?
La esposa que siempre quiso.
Después de 30 años, Carlos pone en orden sus asuntos.
Los hijos de ambos también estuvieron presentes en la boda. Todo parecía estar en orden, todo regio, agradable, formal, como debía ser, pero en realidad estaba produciéndose un milagro. El matrimonio de Carlos y Camila era la prueba de que, hasta lo más improbable, a veces es posible. La reina Isabel II, que en su día había sido contraria a la presencia de Camila, pronunció en la boda: Mi hijo ha llegado a buen puerto con la mujer que ama. Era todo un éxito. Carlos había triunfado allí donde su tío David fracasó. Se casaba por amor sin tener que renunciar a nada, como lo habían hecho su propia madre o su ilustre antepasada, la reina Victoria. En el discurso por el 70 aniversario de su reinado, Isabel II proclamó que su sincero deseo era que Camila fuese conocida como la reina consorte, una vez que Carlos se alzara rey. Y así ocurrió. El 8 de septiembre de 2022, el mundo volvió a oír la frase: «La reina ha muerto, viva el rey». Y sucedió lo que durante tantas décadas había parecido no solo imposible, sino inimaginable. Carlos se convirtió en rey y Camila en reina. Los villanos de la historia fueron redimidos, dejando claro que las circunstancias y el mundo habían cambiado mucho desde que se enamoraron en los 70. Atrás quedaba la percepción con la que cargaron durante años, como sufrientes y egoístas protagonistas de un amor desgraciado. Ahora son vistos de otra forma, como un ejemplo de estabilidad y lealtad, cuando todo a su alrededor parece derrumbarse.
Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune. Redacción, Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós. Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción ejecutiva con Dee Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Virginia de la Cruz y Carlas Navarro. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.